En Osorno tenemos el Estadio Parque Shot, el Río Rahue, el Fuerte Reina Luisa y la Biobío. Durante tus horas de trabajo o descanso, BioBio siempre está ahí.
Esta Navidad viene llena de ahorros, porque si mi Santa y Banco Estado tienen un regalo para ti. Aprovecha este lunes 29 un 30% de descuento pagando con tus tarjetas Banco Estado en todas nuestras farmacias. Y hay más, porque pagando con Ruth Pay obtienes un 40% de descuento en el total de tu boleta. Esa sí es una muy feliz Navidad. Si tú ya sabes rutear, pasa el dato. Consulte términos y condiciones en farmaciasdoctorsimi.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato.
Con Good Ride, cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos Good Ride, tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en karen.cl.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio, todo el día, todos los días.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Carabineros concretó la detención del segundo imputado por el homicidio del líder criminal Mono Baster. Y a esta hora se desarrolla la séptima jornada de formalización de la operación Apocalipsis con los alegatos de las defensas de los imputados. Una mujer falleció en un accidente de tránsito registrado en la ruta Las Palmas, en la comuna de Viña del Mar. Hay dos heridos graves por el mismo hecho. Un ataque de parte de encapuchados sufrió una brigada de la empresa Bosques Araucos en la comuna de Curanilahue. Los desconocidos interceptaron a los empleados de la forestal con fierros y palos, según confirmó la empresa y el gobierno, señalando que el robo de madera para leña estaría detrás del incidente. Según informó la Corporación Nacional Forestal, a esta hora hay 6 incendios forestales en combate en el país. Los dos de mayor relevancia se encuentran en la región del Maule. En un plan piloto a nivel país, helicópteros destinados al combate de incendios forestales en la provincia de Osorno se abastecerán de aguas tratadas. De manera transversal, el mundo político tildó de grave el desorden financiero en 73 entidades públicas que detalló un informe de Contraloría. Mientras el gobierno apunta a una herencia de la administración anterior, algunos parlamentarios se refieren a una responsabilidad de Estado. A casi 2 semanas del triunfo en los comicios, José Antonio Kast continúa trabajando en su estrategia para establecer un corredor humanitario y barajando posibles cartas para su gabinete presidencial. En paralelo, continúa la polémica por los dichos de Irina Caramanos sobre la restitución del cargo con el arribo de Pía Adriazola a La Moneda. Exintegrantes del comando de Yanet Jara aseguraron que la exministra del Trabajo cumplirá un rol de articuladora activa de la centroizquierda en el próximo ciclo político. La Corte Suprema enfrenta las dificultades del proceso para designar las 4 vacantes que existen hoy en el máximo tribunal. Desde el Senado apuntan a que la demora se debería a estancamientos por parte del Ejecutivo. La playa Grande de Pucón enfrenta la primera bandera roja del año por presencia de microcristinas tóxicas. La señalización recomienda evitar actividades recreativas en el balneario. La municipalidad de Frutono apeló al dictamen que obliga a reincorporar a una profesora que fue destituida por salir del país estando con licencia médica en medio de un tratamiento psiquiátrico, solicitando que el fallo sea revertido. A 40 años de la desaparición del turista holandés Martin Visser, la justicia realizó diligencias en Puerto Varas, donde podrían encontrarse restos óseos del joven. Y en materia internacional, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro reafirmó a su hijo como candidato presidencial en 2026 en una carta desde la cárcel. Y Rusia condenó los intentos de Estados Unidos de desestabilizar a Venezuela y confió en que se pueda resolver la cuestión por las vías legales. El líder norcoreano Kim Jong-un calificó de amenaza a la seguridad de su país el plan de Corea del Sur de construir, con el beneplácito de Estados Unidos, una flota de submarinos de propulsión nuclear.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alalaco. Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las cuatro ediciones diarias de Radiograma.
Vigo Vigo, la radio. Cobertura total. Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Muy buenas tardes a todos, siendo la 1:06 p.m, comenzamos el Radiograma de mediodía. Un ataque de parte de encapuchados sufrió una brigada de la empresa Bosques Araucos en la comuna de Curanilahue. Un hecho ocurrido en la madrugada de este jueves. Los desconocidos interceptaron a los empleados de la forestal con fierros y palos, según confirmó la empresa y el gobierno, señalando que el robo de madera para la leña estaría detrás del incidente que no dejó heridos. Fabián Polanco con los detalles. Buenas tardes, Fabián.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, fue alrededor de las 4:30 de esta madrugada cuando la brigada 729 de la empresa forestal Arauco desarrollaba un patrullaje preventivo y de supervisión ahí en el sector cercano a la reserva Los Ríos, en la comuna de Curanilahue, y fue cuando ya intentaban regresar a su base, es que se encuentran con este grupo de desconocidos, 6 los antecedentes que se tienen, y quienes portando palos y fierros combinaron a este equipo de trabajo que se transportaba en un vehículo para que se detuvieran, intimidándolos con palos y fierros, según señaló el subgerente de Prevención y Protección de Incendios de Arauco, Ramón Figueroa, señalando de que en el sector de la reserva es que fueron interceptados estos funcionarios por parte de los desconocidos.
Que estaba haciendo patrullaje nocturno, que volvía entrando a la ciudad de Curanilahue por el sur, el camino que se llama Plegarias. Esto fue aproximadamente a las 4:30 a.m. y cuando venía en ruta, ya pasando por sectores poblados, fue interceptada por un grupo de personas encapuchadas con palos, fierro, no sabemos si tenían armas de fuego, y trataron de detener el camión de la brigada.
Efectivamente, los trabajadores disminuyeron en la velocidad del vehículo de manera de intentar o que pareciera que se estaba acatando las órdenes que daban los encapuchados. Sin embargo, aprovecharon algún descuido de los encapuchados para abandonar el lugar sin que se reportaran personas lesionadas. Consultamos al delegado provincial de Arauco, Humberto Toro, sobre esta situación. Dijo que en el lugar hay antecedentes en el último tiempo de grupos dedicados al robo de madera para leña, y ahí estaría la principal hipótesis respecto de este intento de ataque.
Las hipótesis son varias, digamos. Una es que en ese sector se está produciendo hace un tiempo el robo de madera, fundamentalmente para leña, ¿ya? Y es posible que, evidentemente, esta situación que vivieron los trabajadores producto de este tipo de robo, y por lo tanto evitan, digamos, que los guardias de las empresas forestales estén en ese territorio.
Este hecho de violencia fue condenado por la Corporación de la Madera en Biobío y Ñuble, y su gerenta regional, Margarita Celis, llamó a las autoridades a tomar medidas frente a este nuevo fenómeno, señalando de que debe haber una supervisión del trabajo que se está realizando respecto de estas brigadas que trabajan ahí en el lugar, y no solo respecto del robo de madera, sino también de los incendios forestales que se producen en esta temporada.
Este tipo de actos de violencia que buscan amedrentar a trabajadores que cumplen una labor esencial para la protección de las comunidades y bosques, y que no se puede normalizar. Como gremio, solidarizamos con la brigada afectada y valoramos que no se hayan registrado personas lesionadas ni daños materiales. Hacemos un llamado a las autoridades, a la Armada, a reforzar los patrullajes en zona de estado de excepción.
Los antecedentes sobre este ataque ya fueron entregados por parte de la empresa contratista de la Forestal Arauco a Carabineros, de manera entonces de que la Fiscalía inicia una investigación a la que se sumaría una querella que presentaría en los próximos días la empresa forestal, según señaló Ramón Figueroa. Además, el delegado provincial Humberto Toro adelantó que mañana hay una reunión que se había ya agendado previamente, de manera de evaluar las medidas para tomar respecto de este fenómeno. Reiteramos, el robo de madera que se ha detectado para leña en el lugar, y sobre todo también tomar las medidas respecto de lo que es la temporada de incendios forestales, y que también sería uno de los modus operandi para estos grupos ahí en el robo de madera, de manera de iniciar incendios que puedan ser atacados de inmediato por parte de los grupos, las brigadas que ya están destinadas en la provincia de Arauco.
Ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio no se detiene jamás.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En prisión preventiva quedó un segundo imputado relacionado al homicidio del líder criminal Mono Buster. Por otra parte, esta madrugada un incendio consumió un CITE y dos viviendas en la comuna de Quinta Normal. El contacto es con una de nuestras unidades móviles en la capital, Javier Pardo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, y claro, porque tal y como lo adelantabas, un exitoso operativo policial se desarrolló mediante carabineros tras lograr la detención de un segundo imputado por el homicidio del líder criminal denominado Mono Buster. Recordemos que este crimen ocurrió en septiembre del año pasado en la comuna de La Pintana, donde ya existía un imputado que fue detenido ese mismo mes por carabineros. Justamente a través de personal especializado del departamento OS9, carabineros concretó la detención de un segundo imputado vinculado al doble homicidio perpetrado en septiembre de 2024 en la comuna de La Pintana, esto mediante una orden de entrada, registro e incautación emanada del 15º Juzgado de Garantía de Santiago. Así lo explicó el teniente Felipe Cortés del Departamento S9 de Carabineros.
El hecho se originó cuando sujetos desconocidos perseguían y disparaban en contra de un líder de una organización criminal del mismo sector, causando la muerte de este y la de un vecino del lugar. Gracias a un trabajo técnico-científico y un análisis especializado, se ha logrado la detención de dos sujetos por este grave delito.
Antecedentes recopilados durante la investigación, el crimen se produjo cuando dos hermanos se encontraban al interior de su domicilio, momento en que ingresó herido un ciudadano chileno identificado como líder de una organización criminal conocido como el Dios de la Guerra o Mono Buster. Este sujeto era perseguido por desconocidos que efectuaron múltiples disparos hacia el interior del inmueble. Como resultado del ataque, uno de los hermanos y el líder de la organización criminal resultaron con lesiones de extrema gravedad, falleciendo posteriormente en un recinto asistencial. El detenido en tanto corresponde a un individuo de 23 años que no registra antecedentes penales vigentes, aunque mantiene detenciones anteriores por tráfico de drogas, falsificación de licencia de conducir e infracción a la salud pública. Fue el fiscal Ernesto González quien dispuso que el imputado fuera puesto a disposición del tribunal para su respectivo control de detención, instancia en la que quedó en prisión preventiva por un plazo de 90 días mientras se desarrolla la investigación. Pasamos a otras informaciones policiales con lo ocurrido durante la madrugada, luego de que un incendio afectara a un CITE y a otras dos viviendas en la comuna de Quinta Normal. El hecho se registró cerca de las 4 de esta mañana, cuando bomberos activó la segunda alarma de incendio por este siniestro ocurrido en un CITE ubicado en la intersección de Avenida Matucana con Mapocho, lo que obligó al despliegue de cerca de 13 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago en un amplio operativo de emergencia. Desde bomberos explicaron que el incendio presentó un alto riesgo de propagación hacia una bodega colindante y además alcanzó a afectar a otras dos viviendas. Sin embargo, y afortunadamente, no se reportaron civiles ni voluntarios lesionados. Así lo explicó el cuarto comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Llevenés.
Con bastante peligro de propagación a una bodega colindante, se trabajó en la propagación. Hubieron dos casas afectadas por el fuego, otro par de casas afectadas por el trabajo bomberil. No hubo lesionados y no hay bomberos lesionados tampoco.
El comandante señaló que se trató de un recinto con acceso principal por Avenida Matucana, el cual es bastante estrecho para el trabajo de bomberos, motivo por el cual también se debió operar por una calle aledaña. Agregó que al inicio de la emergencia, una de las principales dificultades fue la gran cantidad de residentes del CITE que intentaban evacuar junto a sus pertenencias, lo que complicó el control inicial del fuego. Ante esta situación fue necesaria la evacuación de cerca de 50 personas que se encontraban en el lugar. Finalmente, el incendio logró ser contenido por parte de los voluntarios, quienes continuaron con las respectivas labores de remoción de escombros y ventilación. Paralelamente, se inició la investigación para determinar el origen del fuego ocurrido en este siniestro que afectó a un CITE y dos viviendas en la comuna de Quinta Normal. Bio Bio, la radio.
La abogada de la familia afectada por error en la entrega de bebés fallecidos en el Hospital de Los Ángeles no están conforme con las respuestas de las autoridades responsables de este hecho. En tanto, la diputada Flor Weiss exige máximas sanciones y revisión de protocolos. Asimismo, consideró inaceptable la respuesta que se dio en el Centro Asistencial Angelino. Nos informa Mario Tapia.
La diputada del Distrito 21, Flor Weiss, lamentó profundamente los errores evidenciados en la entrega de guaguas fallecidas ocurrido en el Hospital de Los Ángeles y que afectó a familias de Laja y Mulchen, hecho de extrema gravedad que incluso ha demandado una exhumación. La parlamentaria fue categórica en señalar que esta situación no puede ni debe ser calificada como un error.
No estamos frente a un simple error, sino frente a una falla profunda del sistema que debía proteger a cada una de las familias en uno de los momentos más dolorosos de sus vidas. Estoy fiscalizando, pidiendo explicaciones públicas, claras y transparentes por parte del hospital, del servicio médico legal y de todas las autoridades involucradas, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos y protocolos de responsabilidad, que es imprescindible que se investigue a fondo.
En tanto, la abogada de una de las familias afectadas, Carol Binet, insistió en que se deben revisar los mecanismos y protocolos de operación ante los graves errores cometidos.
Yo creo que lamentablemente estamos en una crisis de los funcionarios públicos. Creo que deberían hacer mejor su trabajo, porque se trata de personas y se juega con el dolor de la familia. Creo que es momento de revisar los protocolos, cómo funciona el servicio y que también ellos hagan un mea culpa, porque tampoco se han hecho presente más que un pucha, lo lamento y sería. Creo que no tenemos ningún equipo de profesionales del área de la salud apoyando a las familias.
Asimismo, la diputada Baize cuestionó duramente finalmente los dichos de autoridades que han intentado explicar, dijo, lo ocurrido, señalando que la entrega fue realizada por personas con poca experiencia, calificando el argumento como inaceptable y profundamente preocupante, concluyó la parlamentaria. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
La playa Grande de Pucón, en la región de la Araucanía, enfrenta la primera bandera roja del año por presencia de microcistinas tóxicas. La señalización recomienda evitar actividades recreativas en el balneario. Los detalles con Bárbara Giusti desde Radio Bio Bio en Temuco.
A solo días del inicio del plan de monitoreo de microcistina en 5 playas de uso recreativo de las comunas de Pucón y Villarrica, la Seremi de Salud Regional hizo la bandera roja para una de ellas, la Playa Grande, recomendando evitar cualquier actividad recreativa o deportiva. La vigilancia mediante tiras reactivas detecta la presencia de microcistina, una toxina producida por ciertas algas que puede provocar irritación en la piel, ardor ocular y molestias gastrointestinales. Las aguas habilitadas para uso recreativo no son aptas para consumo humano, por lo que no deben beberse bajo ninguna circunstancia. El Seremi de Salud Regional, Andrés Cuyul, señaló que hasta el momento no se ha reportado ninguna emergencia asociada a actividades en el lago.
Hasta el momento no se han registrado consultas de salud asociadas al baño en el lago Villarrica. Esta medida se adopta en el marco del monitoreo y la vigilancia que realizamos en las playas del lago Villarrica y tiene por objetivo prevenir los riesgos a la salud, por lo que se recomienda evitar el uso recreacional y la práctica de actividades deportivas en el lago mientras se mantenga esta condición.
La situación coincide con la temporada estival y el aumento de visitantes en la zona, donde además comienzan a sostenerse las altas temperaturas. Desde la comuna de Pucón, la directora de aseo y ornato, Evelyn Silva, señaló que es importante que la comunidad se mantenga informada.
La idea, obviamente, que cada ciudadano igual se informe a través de los tótems que tenemos en los diversos sectores de Playa Grande de Pucón, que son 3 tótems, y ahí se va a entregar la información a través del código QR.
El monitoreo se realiza 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Por tanto, el resultado podría o no variar con el análisis que se va a realizar durante este viernes en la zona. Desde la Seremi de Salud advirtieron que en caso de contacto con el agua y aparición de síntomas como picazón, ardor o malestar digestivo, se recomienda acudir inmediatamente a un servicio de urgencia. La vigilancia del lago Villarrica también abarca otras playas conocidas de la zona como Pucará y Los Chilcos, que se mantienen en alerta verde, así como Playa El Plata. Aunque esta última no se considera apta para el baño, se monitorea debido a que recibe contaminación proveniente de ríos de la cuenca lacustre, incluyendo descargas de aguas servidas o de pisciculturas como las del río Trancura. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
En un plan piloto a nivel país, helicópteros destinados al combate de incendios forestales en la provincia de Osorno se abastecerán de aguas tratadas. Los detalles con Eduardo Palacios desde Radio Bio Bio en Osorno.
Lo anterior resulta de un convenio entre la empresa Azurales y la Corporación Nacional Forestal, donde se dispone de una base de operaciones en la comuna de Purranque. El gerente general de la compañía, Sebastián Febres, explicó que la ubicación del punto en esa comuna permite reducir tiempo de respuesta y entregar una fuente de abastecimiento estable, segura para operaciones aéreas, incluso con cobertura hacia sectores de la región de Los Ríos.
Proyecto inédito a nivel nacional, donde lo que estamos haciendo es darle un nuevo uso a las aguas servidas que ya tratamos, que depuramos, para que sean usadas en el combate de incendios forestales. Tiene varias ventajas, la reducción en los tiempos de respuesta, por ejemplo. Purranque es un punto estratégico para el combate de incendios forestales, incluso hacia la región de Los Ríos.
Febres afirma que a diferencia de puntos tradicionales de carga, este espacio cuenta con condiciones definidas junto a CONAF para facilitar maniobras, asegurar accesos y permitir operaciones continuas.
2 estanques, 2 piscinas de 170.000 litros, que es bastante agua, donde lo que permite esto es tener un espacio garantizado para que los helicópteros puedan ir y cargar los estanques que tienen, que son de 900 litros y poder ir a combatir incendios forestales. Y a diferencia de los puntos tradicionales, la ventaja que tiene esto es que el helicóptero tenía que ir a cargar a Yico, donde no siempre tiene un acceso estable, garantizado para poder captar el agua, donde además las condiciones de seguridad no son las mismas. Y acá en el fondo se hizo un trabajo con dispositivos de CONAF para dejar el área despejada y por lo tanto hay una pista ahí donde el helicóptero tiene vía libre para llegar, cargar y desplazarse con certeza hacia los lugares donde puedan tener incendios forestales.
El punto quedó a 20 minutos de traslado aéreo desde la base Tepoal en Puerto Montt, en una instalación que se ubica junto a la planta de la compañía a las afueras de Purranque, donde las aguas servidas tratadas al término del proceso son incorporadas a un sistema de bombeo destinado a abastecer estanques utilizados en las operaciones. El proyecto desarrollado a escala industrial será evaluado para analizar su eventual réplica en otros puntos estratégicos de las regiones de los lagos y los ríos. En Osorno, BioBio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Accidente de tránsito se registró en Viña del Mar cerca de las 2 de la madrugada, dejando a una mujer de 62 años fallecida y otros dos involucrados con lesiones graves. La sección de investigación de accidentes en el tránsito de Carabineros quedó encargada de determinar en qué circunstancias el vehículo involucrado habría perdido el control, provocando el accidente. Más información desde Radio Bio Bio Valparaíso con Cristóbal López.
Un grave accidente de tránsito dejó a una persona fallecida durante la madrugada de Navidad en la ruta Las Palmas, comuna de Viña del Mar. Fue en el kilómetro 8,7 a la altura del puente Quiteño que un vehículo que se desplazaba en dirección hacia la ciudad Jardín perdió el control, por motivos que se investigan, chocando con la barrera de contención y posteriormente volcando. Una de las pasajeras, de 62 años, resultó fallecida a raíz de la gravedad de sus lesiones, mientras que otros dos ocupantes se mantienen con lesiones graves pero sin riesgo vital. El teniente Ricardo Cubielo, de la CIAT de Valparaíso, entregó detalles del fallecimiento de una de las involucradas.
Como Instituto Ciudadano empatizamos con el sensible fallecimiento de una pasajera, quien a raíz de la gravedad de sus lesiones fallece en el recinto asistencial, a raíz de lo cual se realizaron las pericias previas y técnicas de nuestra especialidad, determinando así una dinámica y causa basal del mismo.
Por ahora, los esfuerzos investigativos están centrados en poder determinar los motivos de la pérdida del control del vehículo. Este operativo provocó que durante la mañana de este jueves 25 de diciembre se mantuviera cerrada las pistas en dirección hacia Viña del Mar, habilitándose el tránsito cercano a las 9:15 de la mañana. Por parte del turno regional de instrucción y flagrancia, entregaron mayores antecedentes sobre la dinámica del accidente, pero afirmaron que las causas se mantienen en investigación. Así lo afirmó el fiscal Roberto Depo.
Un masculino mayor de edad, aproximadamente 64 años, conducía una camioneta por el sector de la ruta Las Palmas, a la altura del kilómetro 8700 en dirección a Viña del Mar, lugar en donde, por circunstancias que se investigan, el conductor perdió el control del móvil, volcándose hacia una pequeña quebrada existente en el lugar.
La radio pudo averiguar que preliminarmente este accidente no estaría relacionado con el consumo de alcohol. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Las universidades deben trabajar para y con sus territorios. En la Universidad Católica de Temuco, escuchamos, dialogamos y construimos junto a las comunidades de la Araucanía y el sur de Chile. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Metro Tren, que una Puerto Varas y Puerto Montt plantearon desde la municipalidad de esta última comuna en el marco del proyecto que están trabajando ambas ciudades para crear un área metropolitana. Los detalles con Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Tras el reciente anuncio del aumento de itinerarios y ampliación a días sábados del servicio de EFE que conecta desde Puerto Montt a Llanquihue, el alcalde de la capital regional de Los Lagos, Rodrigo Wainwright, aseguró que espera levantar el proyecto de un metro tren cuando esté en marcha definitiva la asociación con Puerto Varas.
Podemos plantear justamente el desarrollo de este metro tren a través del desarrollo del área metropolitana. Yo creo que esto sería fundamental justamente para un desarrollo más armónico, más ordenado y más rápido también de estos sectores. Lo fundamental es la conectividad y un metrotren nos daría una conectividad para hacer polo de desarrollo, un polo de desarrollo industrial, un polo de desarrollo comercial, un polo de desarrollo habitacional. Por lo tanto, se abren grandes expectativas para seguir justamente consolidando el área metropolitana dentro de lo que es Puerto Montt y Puerto Varas.
Con esto, la autoridad comunal espera potenciar el crecimiento de las ciudades más grandes de la provincia de Llanquihue y contar con un servicio de transporte similar al de la región del Biobío. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Polémica ha causado un informe de Contraloría que revela irregularidades en los contratos del municipio de Viña del Mar con la empresa de aseo Cosemar, encargada de la recolección, residuos domiciliarios y limpieza de acera y calzada en la ciudad Jardín. En el documento se da cuenta, por ejemplo, que para la recolección de residuos entre los sectores Viña 1 y Viña 2, entre 2022 y 2025, existieron 486 días que no contaron con contratos formalizados entre las partes, lo que se encuentran divididos en tres periodos. Además, en el mismo periodo, para el servicio de barrido de calles y aceras, existieron 692 días con el mismo tipo de irregularidades. Pese a que la alcaldesa Macarena Ripamonti asumió en 2021, Eric Layana, administrador municipal, aseguró que se trata de irregularidades ocurridas en la administración anterior y que ya se encuentran subsanadas.
Las observaciones que la Contraloría General de la República realizó en el marco de una investigación que detectó el constante desorden que se produjo durante la administración de la ex alcaldesa Virginia Reynato han sido totalmente subsanadas por la actual gestión, que desde su inicio comenzó a desarrollar un proceso de regularización para poner en regla las falencias detectadas por el organismo contralor.
Antonella Pechenino, concejala republicana, aseguró que esto se trata de una irregularidad más de la administración Ripamonti y que se hacen los lesos.
Yo creo que se hacían un poco los lesos, entendiendo que tenían la deficiencia de no haber tenido contratos ni nada que pudiera respaldar el servicio. Yo creo que es una más de las irregularidades de la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti.
El concejal independiente por la UDI, José Tomás Bartolucci, afirmó que solicitarán que los antecedentes se pongan a disposición del Consejo Municipal para requerir a la Contraloría a que realice los sumarios administrativos correspondientes.
Tendremos que revisar estos antecedentes que no se han entregado al Consejo Municipal para poder revisarlos a cabalidad, poder definir también cuáles han sido las responsabilidades que puedan caer a los diferentes funcionarios municipales, pero particularmente importante va a ser revisar para poder solicitar de la Contraloría que sea ella quien desarrolle e instruya estos procedimientos disciplinarios o llamados sumarios administrativos.
Desde la municipalidad aseguraron que se están realizando los sumarios correspondientes y que se trabaja en la implementación de una plataforma única de control documental y comunicaciones con proveedores para cumplir con la exigencia de la CGR de un sistema de fiscalización en tiempo real, estandarizado y trazable.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
El hondureño Nasri Tito Asfura fue declarado este miércoles virtual presidente electo de su país, para lo que tuvo que esperar 24 días desde las elecciones del 30 de noviembre, que fueron salpicadas por denuncias de fraude desde antes de las votaciones, amenazas contra dos consejeras electorales y la supuesta injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre otros problemas. Papi a la orden, como se conoce a Asfura, un exalcalde de Tegucigalpa, abanderado del conservador Partido Nacional, obtuvo el 40,26% de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasraya, del también conservador Partido Liberal, quien sumó el 39,54%, escrutando el 99,93% de las actas, de acuerdo con los datos de la página web del Consejo Nacional Electoral. Los detalles con Julia Courtois de Radio Francia Internacional.
La tensión se mantuvo hasta el último momento, bajo la presión de observadores internacionales que exigieron poner fin al recuento voto a voto de casi 3.000 actas con presuntas inconsistencias. Se anunció finalmente el resultado que definió al ganador. A pocas horas de la Nochebuena, el anuncio de los resultados tomó por sorpresa a muchos, como esta habitante de Tegucigalpa.
Es una estrategia, fue algo pensado, esperar una fecha como hoy, en el que la gente está pensando estar con su familia, que la gente del interior del país ya viajó a sus pueblos.
Otros prefieren ver el lado positivo, como Julio, quien votó por Nasri Asfura.
Por fin tenemos los resultados, a pesar de que sea demasiado tarde. Esperamos que el presidente actual, que está electo, haga lo mejor por el país.
Conocido por sus apodos Tito y Papi a la Orden, Asfura celebró su victoria en X, donde declaró: Honduras, estoy preparado para gobernar, no te voy a fallar. Su triunfo marca el regreso de la derecha al poder en este país de 10 millones de habitantes, uno de los más pobres de la región. Nasri Asfura asumirá oficialmente el cargo el próximo 27 de enero.
El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, en prisión por golpismo, reafirmó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato para las elecciones presidenciales de 2026 en Brasil. Ante este escenario de injusticia y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomó la decisión de nombrar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la presidencia de la República en 2026, dijo el líder ultraderechista en una carta escrita de su puño y letra durante su reclusión. Fue el propio Flávio el que leyó la misiva a las puertas del hospital privado de Brasilia, donde su padre pasará por el quirófano este jueves, día de Navidad, para corregir una hernia inguinal bilateral. Y en otras materias, Rusia condenó este jueves los intentos de Estados Unidos de desestabilizar a Venezuela y confió en que se pueda resolver la cuestión por las vías legales. Condenamos enérgicamente estos actos, las acciones de Estados Unidos en torno a Venezuela, y exigimos estabilidad y respeto a la legalidad en el ámbito marítimo, señaló la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zaharova, en rueda de prensa. La que trabajó como diplomática en Washington añadió que Moscú aboga por la distensión de la situación actual y por el mantenimiento de la confianza y la previsibilidad. Zaharova calificó los últimos acontecimientos en el Caribe como caos legal, al haberse reactivado prácticas que creíamos haber olvidado hace mucho, tales como la apropiación ilegal de activos ajenos, la piratería, los asaltos y el bandidaje, informa la agencia TASS. El presidente ruso, Vladimir Putin, no pronunciará este año su discurso sobre el Estado de la Nación, a lo que está obligado por la Constitución y que anteriormente solo se había cancelado en 2022, el año en que comenzó la guerra en Ucrania, anunció este jueves el Kremlin. Este año no lo habrá, declaró la prensa local el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Según el Peskov, la intervención entre ambas cámaras del Parlamento ruso tendrá lugar oportunamente. Es una decisión del jefe de Estado, ya que es su discurso. Se celebrará en cuanto el presidente lo considere necesario, tanto desde el punto de vista de contenido como desde el punto de vista de su agenda de trabajo, añadió.
¿Papá?
Dime.
¿Qué es un seguro de vida consorcio?
A ver, un seguro de vida consorcio es algo que me permite cuidarte de ti y a tu mamá cuando esté viejito. Y más aún si es con APB, que aumenta mi futura pensión.
¿Nos vas a cuidar aunque estés viejito?
Sí, hijo, de eso se trata, cuidarlos aunque esté viejito.
Con los APB Consorcio, encuentras protección, un seguro de vida y el ahorro de un APB en un solo lugar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Existe un consenso transversal en el mundo político donde se han levantado las alarmas por el desorden financiero detectado por la Contraloría, donde 73 entidades públicas no pudieron validar sus finanzas. Mientras, desde el Ejecutivo se señala que hay que precisar que el periodo comprendido abarca la administración anterior de Sebastián Piñera. Algunos parlamentarios se refieren a una responsabilidad de Estado y no de gobierno. Más detalles nos tiene Paula Gómez.
Porque continúan las reacciones tras este informe presentado por la Contraloría General de la República, que detectó graves irregularidades financieras en 73 entidades públicas tras auditar sus estados financieros entre los años 2020 y 2024. La Contraloría advirtió que existe una falta de evidencia de estos organismos para validar sus estados financieros. Se evidenció que en el 100% de los casos, la institución estatal se vio obligada a emitir una abstención de opinión. Esto significa que los auditores no lograron obtener evidencia suficiente y adecuada sobre la contabilidad de estas 73 entidades. En total se han objetado recursos por más de 15 billones de pesos, equivalentes a unos 17.300 millones de dólares. Desde el mundo político, las críticas son transversales. El subjefe de la bancada del Partido por la Democracia, Héctor Ulloa, señaló que se deben encender todas las alarmas y que se trata de muchos recursos que se deben aclarar y transparentar.
Aquí se deben encender todas las alarmas, ya que se está hablando de un desorden financiero por más de 17.000 millones de dólares. Son muchos recursos que los municipios y los ministerios fiscalizados deben aclarar y transparentar.
Y es que el 91% de estos recursos corresponden a organismos del gobierno central, como el Fondo Nacional de Salud y el Servicio Agrícola y Ganadero, mientras que el 9% restante pertenece al sector municipal en comunas como Pudahuel y Lo Barnechea. Al respecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a este desorden financiero como un hecho que no es exclusivo de la gestión actual de gobierno, sino que se arrastra de la administración anterior del expresidente Sebastián Piñera, donde indicó que desde el Ejecutivo se pronunciarán al respecto cuando se tenga a la vista el detalle de lo evidenciado. El jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, expresó que el hecho transparenta un problema y una responsabilidad de Estado más que del gobierno actual.
Aquí, más que un problema de gobierno, hay un problema del Estado. Hay un problema de administración financiera del Estado que no se ha modernizado en décadas y, por lo tanto, hoy día hay sospecha de que los recursos se administran con una desidia tremenda.
Asimismo, desde el Comité de la Democracia Cristiana, el jefe de bancada, Héctor Barría, señaló que tras los hallazgos las entidades tienen el derecho a defenderse, pero también la responsabilidad de someterse a sumarios e investigaciones.
Las respectivas entidades involucradas tendrán el derecho de dar a conocer nuevos antecedentes, rectificar de ser necesario y realizar las investigaciones sumarias o sumarios administrativos si las falencias son de verdad de gravedad.
Debido a la gravedad de los hallazgos, la Contraloría ya instruyó algunas medidas, como la petición de sumarios administrativos internos en las entidades que se vieron afectadas y remisiones a organismos como el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Esto para investigar posibles delitos o fraudes y también perseguir la recuperación de fondos o responsabilidades civiles. Gracias, Paula.
A 40 años de la desaparición del turista holandés Martin Visser, la justicia realizó diligencias en Puerto Varas, donde podrían encontrarse restos óseos del joven. Amplía Cristian Valdebenito desde Radio Biobío en Puerto Montt.
Con antecedentes de la existencia de algunas piezas óseas, el ministro en visita para causas de derechos humanos, Álvaro Mesa, realizó en Puerto Varas diligencias claves para esclarecer la desaparición en diciembre de 1985 del turista holandés Martin Visser, visto por última vez en los faldeos del volcán Osorno. El abogado en Chile de la familia Visser, Francisco Bustos, explicó que hay líneas investigativas que se han desechado, como la de Colonia Dignidad. Sin embargo, han surgido otras tesis bastante sólidas sobre las que se funda el trabajo de la justicia ahora.
Las diligencias lo que buscan es poder reafirmar, poder apoyar ciertas cosas que hemos ido reconstruyendo. Al menos de parte de nuestra oficina, al menos lo que yo podría decir es que nosotros las diligencias que trabajamos apuntan a responsabilidad de terceros.
En conversación con la radio, la hermana de Martin, Fifi Visser, hizo un sentido llamado a quien tenga información del paradero del joven a hablar, valorando la constancia del ministro Mesa para sostener la búsqueda de la verdad.
Estamos muy agradecidos por la investigación continua y exhaustiva del juez Mesa. Si tiene alguna información sobre lo desaparecido de Martin, por favor, diga a nosotros. Por favor, no omita más. Por favor, la verdad de su historia.
La familia Visser volvió a pasar la Navidad a Países Bajos con la esperanza de que tras décadas de incertidumbre aparezca una declaración o un indicio que les permita abrazar la verdad de la desaparición del joven Martin, quien con solo una mochila y sus deseos de conocer el mundo vino a Chile para no regresar. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Solo Puerto Varas evidencia altos niveles de contaminación fecal en la bahía del lago Llanquihue, de las cuatro comunas que conforman la cuenca. No obstante, Puerto Octay tiene un sumario sanitario por el deficiente funcionamiento de la planta de tratamientos de aguas servidas. Los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Llanquihue es el segundo más grande del país y son cuatro las comunas que conforman su cuenca: Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar y Puerto Octay. Si bien en general el lago dista mucho de ser declarado saturado por contaminación, hay una bahía en particular que ha evidenciado altos niveles de coliformes fecales en los últimos años. Se trata de Puerto Varas, comuna que no ha habilitado la playa de Puerto Chico años anteriores en el sector urbano porque la contaminación supera la norma sanitaria. A través del monitoreo municipal Lago Sin Huellas, se evidenció que en dos puntos en particular los niveles de coliformes superan más de 25 veces lo exigido por la Autoridad de Salud. De ello se refirió el alcalde Tomás Gárate.
Hemos identificado una leve mejora respecto a años anteriores, sin embargo, y hay en particular dos puntos que son las situaciones más críticas en el sector de Walker Martínez y Antonio Varas, y por tanto nos sigue exigiendo a lograr una descontaminación efectiva.
Otro caso con leve contaminación es en Puerto Octay, donde si bien no se supera la norma sanitaria, sí hay un sumario en curso porque la planta de tratamiento de alcantarillado tenía condiciones deficientes que afectaban el lago.
Tuvimos un sumario sanitario donde lamentablemente afectaban las condiciones del lago. Por lo tanto, hemos hecho durante el año todo el esfuerzo necesario, retirando rieles y todo. Hemos seguido teniendo la fiscalización de la autoridad sanitaria, pero hemos cumplido con las normativas que ellos exigen.
En tanto, desde Frutillar dijeron que no han tenido mayores problemas y que en caso de cualquier turbiedad, esta es informada inmediatamente a las autoridades competentes. Mientras que en Llanquihue, la condición del lago sería saludable, según lo informado por el municipio. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Esta hora una emergencia forestal moviliza a bomberos y a CONAF en Los Ángeles, nos informa Mario Tapia.
Bomberos y también recursos aéreos de CONAF trabajan a esta hora en un incendio de pastizales con rápida propagación en el sector de Camino Santa Clara, kilómetro 7, de Comuna de Los Ángeles. Se ha detectado botón rojo también para esta Comuna de Los Ángeles, como para la totalidad de las comunas de la provincia de Biobío, respecto al fuerte viento reinante y la alta temperatura. Reiteramos, CONAF y bomberos trabajan en un incendio que aproxima precisamente a estructuras en el sector Santa Clara, kilómetro 7 de Los Ángeles, en esta emergencia forestal. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
La Corte Suprema enfrenta las dificultades del proceso para designar las 4 vacantes que existen hoy en el máximo tribunal. 2 de los cupos están disponibles hace más de un año. Desde el Senado apuntan a que la demora se debería a estancamientos por parte del Ejecutivo y de la Corte Suprema. Los detalles con Arlet Fernández. Arlet, buenas tardes.
Buenas tardes. Luego de que el Senado removiera a Diego Simpértigue como ministro de la Corte Suprema y del retiro de la magistrada María Teresa Letelier, el máximo tribunal acumula así 4 vacantes que esperan ser designadas prontamente. Sin embargo, 2 de estos cupos disponibles llevan más de un año pendientes para su nombramiento. Actualmente, la Corte Suprema cuenta con 17 ministros que se reparten en las 4 salas del máximo tribunal. La demora en la designación de los ministros ha causado dificultades dentro de la Corte, donde las salas muchas veces han tenido que suspender sesiones por la falta de magistrados. Desde el Senado afirman que están a la espera de que el Ejecutivo presente nombres a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta para poder discutir los perfiles de los candidatos. El senador independiente Pedro Araya, en conversación con la radio, se refirió al estancamiento del proceso que está esperando el nombramiento de las 4 vacantes. El parlamentario afirmó que ha manifestado al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, su voluntad de avanzar en conversaciones que permitan destrabar el nombramiento de los ministros pendientes.
En este sentido hay que recordar que el presidente Gabriel Boric ya tiene en su escritorio una quina que le envió a la Corte Suprema, por lo que esperamos que el ministro de Justicia en los próximos días proponga un nombre al Senado. En ese sentido, como Comisión de Constitución, esperamos ser bastante rigurosos en la revisión de los antecedentes del postulante.
Además, desde el Senado apuntan a que la Corte Suprema aún no ha confeccionado las quinas pendientes con los candidatos que postulan a magistrados del máximo tribunal. Estas quinas no han sido remitidas al presidente de la República, quien envía los posibles nombres a la Cámara Alta del Congreso. Por el momento, el presidente Gabriel Boric solo tendría en sus manos la quina con los candidatos para el cupo que dejó el exministro Juan Eduardo Fuentes, quien jubiló en octubre del año pasado. El proceso de renovación dentro de la Corte Suprema se da en un escenario marcado por los recientes cambios y salidas de ministros, lo que ha llevado a un proyecto de ley que busca reformar el sistema de nombramiento de jueces de los tribunales superiores del país.
Información precisa y plural. Radiograma.
Información directa.
Bío, la radio. Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bío, la radio. Todo el día, todos los días.
En Bío, la radio, investigamos.
Para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire.
El criterio fijado por el presidente electo, José Antonio Kast, sobre que no podrían ingresar a su gabinete quienes tengan parientes en el Congreso, pone en incertidumbre que el ex candidato presidencial, Johannes Kaiser, asuma como ministro. Desde la oposición enfatizan que el argumento debe considerar la destreza y mérito personal para ejercer dicho cargo, más allá de ser familiar de parlamentarios. En tanto, Kast afirma que existe voluntad de coordinación para avanzar en acuerdos para establecer un corredor humanitario en los países del Cono Sur. Catalina Alfaro con los detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes. El trabajo del equipo del presidente electo en la denominada moneda chica no se detiene. Esto mientras que José Antonio Kast comienza su despliegue territorial para intensificar su política migratoria y avanzar en las coordinaciones para un corredor humanitario que comprenda desde Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela. Aunque para algunos la medida es compleja, fue el ex canciller Heraldo Muñoz quien advirtió que se deben tener expectativas razonables ante la posibilidad de un corredor humanitario de CAS, asegurando que es un desafío muy difícil. Sin embargo, desde Chile Vamos, el diputado de la UDI, Felipe Donoso, se mantuvo abierto a la posibilidad de instaurar dicha medida.
Es repatriar a los migrantes ilegales. No fue posible hacerlo por aire, por lo tanto, si somos capaces de establecer un corredor con el acuerdo de los distintos países que participan, creo que sería una gran oportunidad y tenemos que explorarlo, por difícil que parezca.
Paralelo a la agenda técnica del mandatario, ya se comienzan a barajar nombres para una posible gabinete presidencial, asegurando la participación de Chile Vamos en la futura administración. El respecto fue el presidente electo, quien ya estableció que el cargo de la Secretaría General de la Presidencia estaría en manos de Renovación Nacional, cargo que podría encabezar el ex jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, aunque todavía el equipo del mandatario electo continúa a la espera de una respuesta formal de parte del militante de Renovación Nacional. En tanto, la piedra en el zapato sería la participación del ex candidato presidencial Johannes Kaiser en el gabinete, lo anterior porque su del Partido Nacional Libertario llegó hasta la oficina del presidente electo para discutir una eventual integración al Ejecutivo, a pesar de que el propio equipo de CAS aplicó el criterio que impide que familiares de parlamentarios sean nombrados como ministros de Estado.
El mensaje es que aquí no se trata de redes, de parentesco. Aquí se trata de mérito, de compromiso y vocación de servicio, elegidos por su capacidad y por su aporte al país, no por a quien conocen o de quienes son parientes.
Ya, no te nada. Por otro lado, la última polémica se centró en los dichos de Irina Caramanos, quien criticó el regreso del cargo de la primera dama tras la llegada de María Pía Arriazola, esposa del líder de Republicanos. Quien salió en su defensa fue la vocera de la oficina del presidente electo, Mara Cedini, quien argumentó que la llegada de Arriazola no se trataría de un retroceso y que representaría un cargo con vocación de servicio. En tanto, desde el Ejecutivo evitaron polemizar tras los dichos de Caramanos, asegurando que no se interpondrán en las decisiones del futuro gobierno.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Varios días al margen del escenario público, de esta forma está viviendo Janet Jara los últimos días luego de la derrota electoral del 14 de diciembre. Un hecho que, a pesar de los resultados, la ha posicionado hasta el día de hoy como una de las grandes líderes de su sector y la futura oposición, la que según autoridades de este espectro político, ella debe liderar. A casi 2 semanas de las elecciones presidenciales, una de las grandes interrogantes que han surgido dentro del oficialismo es el rol que tomará la ex candidata presidencial, Janet Jara, en este nuevo bloque. Y es que la ahora ex abanderada del Pacto Unidad por Chile ha tomado, luego de la segunda vuelta, un rol alejado de lo mediático. De hecho, el lunes aprovechó de reunirse con su comando de campaña como una manera simbólica de agradecer a todo su equipo por el trabajo realizado durante la primera y segunda vuelta. Luego, ese mismo día a la tarde, Jara se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet en su fundación Horizonte Ciudadano. Allí, Bachelet aprovechó de profundizar en torno a la unidad del progresismo y señaló que, pase lo que pase con su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, ella continuará aportando en esto. No obstante, la tónica de estos últimos días para Janet Jara, a excepción de estos eventos, ha sido el silencio. Así lo comentó en conversación con los medios a la salida de su reunión con Bachelet, donde afirmó que buscará descansar unos días luego de 3 años como ministra y una ardua carrera presidencial. Sin embargo, la duda es qué vendrá después de este descanso. Al respecto, el diputado y ex vocero de campaña de Jara, Erix Aedo, afirmó que ella seguirá cumpliendo un rol muy importante en la política nacional, sobre todo en la oposición.
Sin duda, Janet Jara seguirá cumpliendo un rol muy importante en la política nacional y también va a jugar un rol de liderazgo de la oposición. Ella demostró que es capaz de unir a grandes sectores de la política nacional.
Por otro lado, otra gran interrogante es el papel que jugará el Partido Comunista como oposición. Si estarán dispuestos a lograr acuerdos con el gobierno entrante o serán una oposición férrea y cerrada. Sobre esto, la diputada del PC, Natalia Castillo, precisó que su partido siempre ejercerá una oposición firme, responsable y con claridad programática, pero siempre disponibles a dialogar.
Vamos a ejercer una oposición firme, responsable, con vocación democrática y con una claridad programática. Estamos disponibles para dialogar si es que fuera necesario, pero siempre claros frente a cualquier intento de retroceso.
Recordemos que el Partido Comunista entregó hace unos días las resoluciones emanadas de su Comité Central, donde se hizo un análisis de las elecciones y la dura derrota para el sector. Los factores que influyeron en esta situación, según este informe, serían multifactoriales, pero también apuntan directamente al presidente de la República y al comando de Janet Jara como grandes responsables de la derrota, ya que se relacionó a la entonces candidata como la continuidad del gobierno, lo que fue utilizado por la derecha, según este documento, para ganar terreno en el balotaje. Hasta ahora, se espera que el rol de Janet Jara siga siendo preponderante en la política nacional, sobre todo pensando en las aspiraciones oficialistas de volver a La Moneda en 2030, ya sea con Jara o con cualquier otro candidato o candidata del sector.